Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Ángela María Gaviria Núñez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio.
La doctora Concepción Jimeno Cardona es jefa de servicio de microbiología, Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, España. Es profesora del Departamento de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y ha recibido el premio Amadeo Foss, miembro de Comisión Asesora de Expertos en Microbiología para Diagnóstico de Coronavirus.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Concepción Jimeno Cardona. Hemos tomado conocimiento de que ha expuesto en el Congreso Nacional COVID-19 en España, y de ahí que estamos contactándole porque su ponencia habla de normalidad del laboratorio y la llegada de la pandemia. ¿Esta pandemia ha cambiado la normalidad del laboratorio de microbiología? Y si lo ha hecho, ¿en qué cuestiones?
Nosotros metodológicamente no hemos tenido que cambiar nada, puesto que el diagnóstico, que está basado en hacer PCR, es decir, técnicas moleculares, pues verdaderamente no hemos tenido que hacer cambios en el sentido de aprender ni montar técnicas nuevas, porque bueno, realmente microbiología molecular llevamos mucho tiempo haciendo para detectar cualquier microorganismo. Este es nuevo y bueno, pues utilizamos la misma tecnología que ya teníamos, pero claro, adaptada a diagnosticar coronavirus. El problema es que realmente los laboratorios de microbiología en estos momentos pues son 100% casi, además de un 90% dedicado tanto en personal, recursos humanos como equipos técnicos dedicados al coronavirus. Y eso ha supuesto pues un cambio muy importante. Es decir, casi parece que se olviden la existencia de otros microorganismos, multiresistencias, bacterias, etcétera. Otra parte importantísima del diagnóstico de las enfermedades infecciosas, pues parece que en estos momentos ha pasado a un segundo lugar. Tercero o cuarto, diría yo, porque realmente lo único que estamos todo el día recibiendo muestras para el coronavirus, tanto para diagnóstico por PCR como actualmente también estudios serológicos. Entonces, pues ha sido un viraje absoluto de realización de muestras, es decir, todo el laboratorio, si no todo, pues alrededor de un 90% del laboratorio está realizando diagnóstico del coronavirus. Se han aumentado los recursos humanos, se han aumentado los recursos técnicos. Verdaderamente los laboratorios de microbiología ahora pues están muchísimo mejor dotados que al principio de la pandemia. Lo que ocurre es que, claro, se han dotado pues en personal con contratos pues cortos de tiempo, es decir, bueno, pues hasta de finales de año y a ver qué pasa después. Y bueno, con todas las normativas que me imagino que estarán en todos los países, pues de que las personas que luego los contratos pueden mantenerse un cierto tiempo, pero no son contratos fijos, son contratos temporales y todo lo que eso conlleva. Y cuanto a recursos técnicos, es verdad que tenemos, no hay problema en cuanto a que el sistema del gobierno, el sistema sanitario, no se está, no hay cortapisas en cuanto a pagos en ningún momento. O sea, se está diciendo, hay que hacer todo esto, test, pues hay que hacerlos y nos los están comprando sin problema. El problema es que en todo el mundo pues están faltando. Y entonces, en muchos casos, lo que tenemos es una falta de reactivos, pero no porque sea España como tal, yo creo que esto le pasa a todos los países, sino porque hay falta de reactivos a nivel mundial.
Ahora, en este contexto de pandemia, ¿cuál es el riesgo y qué han tenido que hacer para abordarlo acerca del procesamiento de muestras microbiológicas provenientes de un paciente COVID positivo?
Pues al principio, en el mes de marzo, por el desconocimiento total y absoluto del virus, realmente no teníamos idea. Yo creo que se asemejaba más como si fuera un ébola, se sabía que era un virus respiratorio, pero en el laboratorio se empezaron a tratar las muestras inicialmente, hasta en su recogida, pues con la EPIs reglamentarias, es decir, nos cambiábamos la bata cada cierto tiempo, los guantes para cada muestra, etcétera, etcétera. En estos momentos, pues bueno, ya hemos dimensionado cuál es el nivel de contagiosidad del virus intralaboratorio, que sin ser pequeño no es tan grande como se evaluaba o se pensaba en un primer momento. Entonces, dentro del laboratorio, pues necesitamos las cabinas de seguridad biológica, que es verdad que estamos trabajando las muestras dentro de la cabina de seguridad biológica de nivel 2, que la gente tiene que llevar sus EPIs, las mascarillas, cambiarse los guantes. Y realmente, bueno, pues ha cambiado un poco la perspectiva de que microbiología siempre ha sido un laboratorio que realmente trabajaba con microorganismos, pero no les temía, ¿no? O sea, y ahora, pues bueno, hemos pasado a tener una conciencia un poco más clara de que es un microorganismo respiratorio y que, bueno, que siempre que llevemos las EPIs, las protecciones adecuadas, pues, y manteniendo el trabajo de las muestras dentro de la clase de la cabina de seguridad biológica, bueno, pues en principio no hay problema. Nos han dotado, todos los que no tenían cabina de seguridad biológica o que realmente ya no estaba en condiciones, pues la verdad es que se ha comprado cabinas, no ha habido problemas con las... En estos momentos no hay ninguno, ni con mascarillas, ni con guantes, ni con batas. Es verdad que al principio de la pandemia, en marzo, que fue cuando atacó absolutamente de una forma brutal España, ahí sí que hubo momentos de falta de determinados... bueno, pues llegaban a faltar mascarillas, o pudieron llegar a faltar guantes, o incluso pudieron llegar a faltar batas. Pero bueno, realmente eso pasó rápido y en estos momentos no tenemos ningún problema de ningún tipo, de ese tipo, vamos, de tipo de faltar ni de cabinas de seguridad biológica, ni de EPIs, de equipos de protección individual.
Y ante el riesgo de que muestras de pacientes que ingresan para otro tipo de estudios, que no se supone que tienen COVID, ¿están utilizando la cabina de bioseguridad para todo, por si acaso?
Sí. Lo que estamos haciendo nosotros es que, claro, se ha ampliado las cabinas de seguridad biológica y tenemos más. Y bueno, cosas que antes pues realmente las inoculábamos en el banco, pues a esas muestras pues se utiliza una cabina de seguridad biológica. La verdad es que en cuanto a condiciones de seguridad biológica nos las ha aumentado en el laboratorio y realmente hemos pasado a un nivel de trabajo mejor, superior en el sentido biológico, ¿no? De transmisión biológica es menor en estos momentos. O sea, los laboratorios se puede decir que son más seguros ahora que antes.
Ahora, se ha incrementado enormemente el uso de antimicrobianos, así de manera empírica, como diríamos en Argentina, a balde, ¿no?
Sí, a balde.
Sí, en las unidades de cuidados intensivos. ¿Ustedes han notado o han tenido tiempo de hacer algún tipo de registro sobre los cambios en la resistencia, en las cepas aisladas, sí, en este tiempo, comparada con las del año pasado, por ejemplo?
Aumentar en el sentido de nosotros teníamos una cada en España en determinados hospitales, sobre todo los hospitales grandes, es verdad que ya teníamos en bastantes un nivel importante de microorganismos multiresistentes, pues gram negativos multiresistentes tipo coli, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, que realmente no hemos visto que se haya incrementado. Eso es así, es decir, no hay no se han incrementado la multiresistencia en esos microorganismos, y lo que hemos visto es que en determinadas UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, sí que es verdad que en un determinado momento ha habido un repunte, no que haya más multiresistencia, sino que haya más microorganismos con la multiresistencia ya conocida. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. En un momento determinado, nosotros lo que hacíamos era, si a un paciente le detectábamos una Klebsiella pues con resistente a carbapenémicos, por ejemplo, a imipenem, por ejemplo, pues lo aislábamos por cohortes de resistentes, ¿no? Todos los que tenían esa multiresistencia estaban en un sitio. Y entonces eso los trataba la misma enfermería, que se cambiaban los EPIs, etcétera. Que llegó el coronavirus y entonces las cohortes se realizaron por coronavirus, importando más el coronavirus que los multiresistentes. Entonces es verdad que ha habido un cierto repunte, pero precisamente por eso, porque se ha aislado a los pacientes por coronavirus y no por el multiresistente. ¿Sabes? Eso ha sido lo que más hemos encontrado. Sin embargo, el porcentaje de, por ejemplo, de Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenémicos es el mismo. Lo que pasa es que hay un repunte de esas Klebsiella pneumoniae resistentes en determinada UCI, sobre todo por el aislamiento por cohortes. Ahora, realmente, en el mes de junio-julio, que casi no tuvimos caso de coronavirus, revirtió y volvió a la normalidad. No hemos dejado de hacer vigilancia en ningún momento, porque nos hemos dado cuenta, precisamente esa vigilancia es la que nos ha permitido saber que realmente teníamos este problema y que se estaba incrementando. El problema era que cuando teníamos 4 salas llenas de pacientes con coronavirus, era imposible hacer una cohortes internas por Acinetobacter, por Pseudomonas, por Candida auris, porque es que no daba para más el momento, ¿sabes? Es decir, era coronavirus y bueno, y lo que se iba generando, pues intentábamos capearlo como podíamos. La reversión posterior, es decir, ir cerrando salas de coronavirus y colocando, redistribuyendo los pacientes por como tienen que estar, que es por sus microorganismos con multiresistencia, nos permitió junio y julio estar sin coronavirus y volviendo a revertir toda la parte de multiresistencia de bacterias. Es decir, tuvimos 2 meses que verdaderamente volvimos a estar en un estado casi normal, hasta que ha empezado finales de julio, comienzos de agosto, pues que ha habido el repunte tan tremendo que hemos tenido aquí. Es verdad que tenemos muchos casos en la calle, sintomáticos, en casa, en los centros de salud, pero realmente en el hospital no estamos teniendo lo mismo que tuvimos en el mes de marzo. Pero es cierto que hay ingresados y que también se está ingresando por cohortes coronavirus también, es decir, se están haciendo salas que llamamos salas COVID.
Y la ponencia en el Congreso Virtual por la cual tomamos contacto contigo, ¿no? El Laboratorio de Microbiología ante la nueva normalidad. ¿Esto dejará alguna modificación en lo que era la normalidad anterior a la pandemia una vez que termine?
Pues nosotros esperamos que sí. Lo bueno, porque realmente lo que ha traído la pandemia es que la verdad es que microbiología es una especialidad a la que cuando todo va bien nadie se acuerda, pero cuando hay problemas importantes, como en este caso de salud, bueno, pues empieza a tener la importancia que realmente debe tener siempre. Y como nos dice pues el CDC o el CDC europeo o el CDC americano, que el laboratorio de microbiología debe estar abierto 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, no puede llegar una meningitis a las 3 de la mañana y no tener diagnóstico etiológico. Entonces, lo que ha pasado en España, pues bueno, y en España y en muchos otros países, el laboratorio de microbiología abría unas horas al día, es decir, hasta las 9 de la noche, otros de lunes a viernes, otros los fines de semana solo el sábado por la mañana. Y entonces lo que ha hecho ha sido normalizar la apertura. Es decir, se ha visto que es necesario tener la 24-7, que le llamamos, que es 24 horas, 7 días a la semana, y lo que se está haciendo es en los grandes hospitales se están teniendo servicio de microbiología con apertura y guardias, que es lo que tiene que ser. En estos momentos es una guardia casi COVID, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos es que esa guardia debe mantenerse y creemos que se va a mantener porque las autoridades se han dado cuenta de la importancia que tiene tener microbiólogos en el hospital de guardia, porque nosotros no estamos haciendo solamente el coronavirus, sino estamos asistiendo a cualquier enfermedad, el diagnóstico etiológico de cualquier enfermedad infecciosa. Y realmente yo creo que va a revertir en lo que ahora, yo creo que va a ser difícil volver atrás, es decir, se va a ajustar, que ya si ya no va a haber tantas muestras de coronavirus, pues digamos dentro de 5 meses o cuando venga la vacuna, etcétera, etcétera, no habrá tanta gente, tanto, porque ahora, es que ahora no hay un microbiólogo en paro en estos momentos, o sea, en España no hay microbiólogos, no tenemos microbiólogos en paro, es decir, hay contratos para microbiólogos que no se están cubriendo. Porque es una especialidad que realmente forma especialistas, pero hemos intentado siempre que no hubiera un superávit. Y entonces, bueno, pues ha llegado un momento en el que pues los microbiólogos están todos ya trabajando y no hay más microbiólogos en el país. O sea que realmente ya. Entonces, lo que hemos visto y lo que pensamos es que suponemos que lo que se hará es reevaluar las necesidades y dejarlas a una adaptación lógica. No a tener un hospital grande de 300, 400 camas, pues sin microbiólogo de guardia, que es un sinsentido. Entonces, lo que yo creo que lo bueno que va a traer esta nueva normalidad es pues la reevaluación verdaderamente de las necesidades que se tienen en cuanto al diagnóstico en general de las enfermedades infecciosas. Un compañero mío de medicina interna decía, hemos pasado a es igual tener un microbiólogo o no, a ponga un microbiólogo en su vida.
Claro, sí, sí, ya no es una opción, ya es la única opción.
Exacto, sí, sí. Yo creo que eso va a ser importante, o sea, el generar que realmente, bueno, pues no se puede estar en un laboratorio de 8 a 3 de la tarde, ni de 8 a 8 de la tarde, y no abrir los sábados, no abrir los domingos. Yo creo que lo que va a llevar es a poner en su sitio y con cabeza, porque yo tampoco digo que tenga que estar todos los hospitales, todos los laboratorios de los hospitales abiertos 24 horas, pero sí los grandes hospitales deben tener microbiología abierta 24 horas, con las condiciones de nivel de seguridad biológica para trabajar con todos los microorganismos posibles, porque ahora es el coronavirus, pero verdaderamente hemos tenido pues posibilidad de tener ébola, nosotros pues hemos tenido, por desgracia, tuvimos contacto con ébola, nosotros tenemos mucha inmigración de África y en la época 2014 con el ébola pues realmente aquí estuvimos asustados y lo que había que hacer era pues bueno mantener un estado de alerta en el que era posible el diagnóstico de ébola en nuestro país y bueno, eso lo que no se puede es dejar de estar alerta, es decir, y ahora yo creo que lo que esto no tiene que traer es sigamos alerta.
Bien, muchísimas gracias, Concepción Jimeno Cardona, por tu participación hoy en El Microscopio. Súper interesante y a quedarnos reflexionando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, perfecto. Y muchísimas gracias a ti. Gracias, hasta luego.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Pienso que ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Shalaman. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Volverá, volverá
la canción del cielo y en la gran fiesta del disfraz. Y en la gran fiesta del disfraz a Babilonia bajará, en Babilonia lo quemará.
Salamán,
esta noche vas a viajar, esta noche no te preocuparás más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Oh, 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 na, 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 du, bi, ya, ya, yeah. Du, bi, ya, da, bi, oh, 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 oh,
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio. La doctora Mar Calvo Malvar es especialista en análisis clínicos en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, España, colaboradora docente en el Departamento de Bioquímica Clínica y Patología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenece al Comité de Comunicaciones de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
El programa Interreg Atlantic Area de la Unión Europea, que abarca distintos proyectos de cooperación transnacional entre países y regiones europeas del ámbito atlántico, ha seleccionado el estudio GALIAT. Hace 5 años le hicimos un reportaje sobre el proyecto GALIAT a Mar Calvo Malvar, a quien le damos nuevamente la bienvenida hoy en El Microscopio. Contame, recordanos qué era el proyecto GALIAT y veremos por qué estamos hablando de él. ¿Qué importancia ha tenido para que la medicina de laboratorio obtenga evidencia científica sobre el equilibrio de la dieta?
Bueno, el estudio GALIAT es un ensayo clínico de intervención nutricional que se diseñó para probar los efectos de nuestra dieta tradicional, la dieta del norte de España y Portugal, la dieta atlántica, los efectos metabólicos, los efectos sobre la adiposidad, pues en un entorno de familias, es decir, en población general. Este estudio lo empezamos con este proyecto en el año 2013 y pudimos conseguir una subvención FEDER que nos permitió llevarlo a cabo. Pero lo que es bonito de este estudio es que es un estudio de corte comunitario, es decir, es un estudio hecho en un pueblo, quizá por esto, bueno, ha tenido tantos reconocimientos, hecho en atención primaria, porque estamos hablando de prevención de enfermedad, y que involucra a familias, pero también a lo que es la propia comunidad. Involucramos a instituciones públicas, a instituciones privadas, participó el ayuntamiento, agentes sociales, empresas locales, empresas de alimentación, es decir, un montón de gente normalmente que no pertenece al entorno científico. Es un estudio de corte muy comunitario, muy social. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que qué importancia tiene para la medicina de laboratorio, bueno, tiene importancia para la medicina de laboratorio, para la medicina en general y para la sociedad. Hace muy poquito ha salido un estudio en la revista Lancet. Es un estudio en el que se toma una población representativa de lo que es la población mundial. Es un estudio en 195 países en el que se evalúan los factores de riesgo de muerte y de enfermedad. Y encuentran en este estudio, ya te digo, con una población representativa de la población mundial, una muestra representativa de la población mundial, que el primer factor de riesgo de muerte y de enfermedad son las malas dietas. Es decir, tiene una gran importancia prevenir a través de la dieta, a través de la alimentación, y quizá por eso el estudio Galiad pues ha recibido reconocimientos y menciones.
Además, Mar fue elegido por presentar una gestión innovadora de cuatro hélices. ¿Cómo es eso?
En este contexto, la Unión Europea, a través de este programa, selecciona una serie de iniciativas en las que se caracterizan porque involucran pues organismos científicos, organismos de investigación, organismos públicos, industria, para mejorar el tejido productivo de las comunidades, de las regiones, de los países, pero también la ciudadanía. Algo que hasta la fecha pues no está ocurriendo, no se suele involucrar a los ciudadanos en este tipo de iniciativas. El papel central de los ciudadanos en este tipo de estudios hace que los conocimientos y que las medidas se puedan trasladar a la comunidad y a la sociedad. En este sentido, se seleccionaron 8 estudios realizados en Europa. Uno de ellos fue el estudio Galiad en el periodo 2014-2020, con lo cual estamos muy contentos. Nosotros ya en 2013 pensamos en que la sanidad tenía que estar centrada en el ciudadano, en las personas, y además que tenían que participar muchos agentes, no solamente personas de los hospitales, profesionales de los hospitales o personal gestor, sino que también había que involucrar pues a empresas, a colaborar con otros grupos científicos. Es decir, ha sido un proyecto de colaboración en que hemos participado muchos actores.
¿Y cuál fue el reconocimiento que recibieron?
Se nos reconoce como caso de éxito de gestión innovadora. Es decir, ponen el foco en el modelo de gestión, centrado en el usuario. Pero además es que el estudio Galiad forma parte de un proyecto más amplio. Nosotros hicimos un consorcio, se hizo un consorcio entre 6 empresas de alimentación gallega y 7 grupos científicos. Cada uno nos encargábamos de una parte del estudio. Nosotros, como grupo clínico, que es el que se hizo en Santiago de Compostela, nosotros lo que hacíamos era un ensayo clínico en familias, pero bueno, otros grupos científicos pues investigaban productos, alimentos característicos pues de nuestra comunidad autónoma, de nuestra región, y que formaban parte de nuestra dieta tradicional. Entonces vieron, bueno, aislaron moléculas que eran beneficiosas para la salud. Y en cuanto a las empresas que formaban parte de este consorcio, nosotros hicimos un consorcio para poder afrontar esta investigación, ellos lo que hicieron es modificar la forma de producir, la forma de producir los alimentos, de envasado, de transformación, de manera que conservaban las características nutricionales beneficiosas para la salud. Es decir, que fue un beneficio mutuo tanto entre investigadores como entre empresas y tejido productivo pues de nuestra región.
Además, la propia Sociedad Española de Medicina del Laboratorio lo ha considerado de interés. ¿Qué dijo la asociación?
Bueno, la verdad que sí, que desde que empezó todo esto, la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio tuvo un interés muy grande en lo que es el proyecto Galiad. Yo creo que fue porque estaba liderado por profesionales de laboratorio. El ensayo clínico de la Galiad, bueno, está coordinado en este caso por mí, ¿no? Entonces, esto es algo pues a lo que no estamos muy acostumbrados los profesionales de laboratorio. Normalmente, nosotros cuando lideramos trabajos lo hacemos sobre pruebas de diagnóstico in vitro o formamos parte, somos un eslabón más de la cadena de un equipo de investigación, a lo mejor liderado por un médico clínico. Es raro que un profesional del laboratorio, un especialista en análisis clínicos, lidere un ensayo clínico. Entonces, quizá por esto, la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio ha seguido muy de cerca lo que es este estudio, que además aquí en España ha tenido muchísima repercusión a nivel de medios sociales, ha sido seguido muy de cerca por los medios de comunicación, de televisión, de radio, de prensa. Esto, pues, yo creo que es interesante para la medicina de laboratorio, la pone en valor. Además, yo creo que los profesionales de laboratorio, pues, tenemos muchas fortalezas que nos pueden hacer, pues, profesionales, pues, valiosos, no solamente a nivel de hospitales, sino también en investigación. Muchos de nosotros tenemos conocimientos en gestión, pues realizar un ensayo clínico con tantísimas personas implicadas, tantos profesionales distintos, muchos ajenos a nuestra organización, requiere un modelo organizativo con una base de conocimientos fuerte. Eso lo sabemos hacer muy bien los profesionales de laboratorio. Estamos acostumbrados a gestionar modelos complejos. A lo mejor otros profesionales en los hospitales, pues no tanto. ¿Y qué es quizá lo que nos echa un poco para atrás? Pues a lo mejor, pues no tener responsabilidad asistencial directa sobre los pacientes. Pero bueno, si todos los profesionales en un hospital hiciéramos nada más que aquello para lo que nos hemos formado con nuestra especialidad, pues la investigación prácticamente no existiría. Yo pienso que somos profesionales valiosos desde este punto de vista y que, bueno, y que nos podemos involucrar muy directamente en este tipo de proyectos.
Claro. Los participantes en el ensayo clínico en el GALIAT sobre el impacto de la alimentación basada en la dieta tradicional gallega experimentaron, dicen ustedes, una mejora en su salud metabólica. Contame un poco qué ha resultado en la población, qué pasó con la salud de la gente.
Bueno, lo que nosotros primero determinamos es primero cómo estaban. Nosotros teníamos un grupo, trabajamos con 250 familias, eran 720 participantes. En general eran familias saludables, teníamos unos criterios de exclusión. Esto era una muestra, o sea, que nosotros cogimos de la población general basada, bueno, en las personas registradas en nuestro sistema de salud. Entonces, teníamos criterios de exclusión que excluíamos a personas, bueno, con patologías importantes. Eran en general personas sanas, porque nosotros estábamos buscando mejorar la salud a nivel poblacional, a nivel de personas, buscábamos prevención primaria. Entonces, dividimos la muestra en dos grupos, uno de control y otro intervención, a nivel totalmente, de forma totalmente aleatoria, y lo que vimos primero es cómo estaban, cómo comían esas personas y qué parámetros tenían en cuanto tanto metabólicos, en cuanto a, bueno, colesterol, triglicéridos, parámetros de inflamación, de metabolismo de la glucosa, como antropométricos, o sea, adiposidad, porcentaje de masa grasa, peso, índice de masa corporal, etcétera. Entonces, ya caracterizamos nuestra población y a medida que desarrollamos el ensayo clínico, al final, cuando terminamos, tras 6 meses de intervención, comparamos los cambios que había tenido el grupo de intervención frente al grupo control. Y nos encontramos, pues, lo más destacable es que mejoraron la adiposidad las familias que habían participado en el grupo de intervención frente al control. Mejoraron de media, pues, 1,2 kilos. Esto es importante desde el punto de vista metabólico, pero también desde el punto de vista de salud pública, porque la adiposidad lleva asociada, pues, muchísimas comorbilidades. Y bueno, y además nosotros no teníamos una dieta restrictiva. Ellos comían ad litum, comían lo que querían, lo que pasa es que comían bien. Hicimos mucho hincapié en la educación nutricional. El grupo control no tuvo estos cambios. Además, cambiaron los patrones de alimentación, es decir, modificaron sus hábitos nutricionales. Eso nosotros lo medimos mediante, bueno, una serie de herramientas que existen para caracterizar los hábitos nutricionales, bueno, de los participantes. Y luego mejoraron también su perfil metabólico en cuanto al colesterol y al LDL colesterol. Disminuyeron el colesterol y el LDL colesterol.
¿Y cómo siguen? ¿Qué están haciendo ahora?
Bueno, la verdad que nosotros en este momento estamos en fase pues de producción científica, de escribir trabajos. Eso es lo que nos toca ahora. Estamos explotando los datos, recogimos muchísimos datos en cuanto, bueno, datos de salud de nuestra población y los estamos publicando. Entonces, en eso es en lo que estamos ahora. Pero lo que sí nos valió este estudio Galiat es para volver a pedir otro proyecto. Lo hicimos en el año 2015, que nos lo concedieron, otra ayuda FEDER, para ver los efectos, bueno, sobre la salud metabólica de una bebida con características prebióticas. Entonces, bueno, continuamos, llevamos a cabo este segundo ensayo clínico y también tenemos, todavía tenemos que evaluar los resultados para ver qué es lo que nos sale.
Bien, muchísimas gracias y felicitaciones por este reconocimiento que han tenido ustedes sobre el proyecto clínico, el ensayo clínico Galiat. Realmente ha marcado un punto súper importante y muy merecido claramente este reconocimiento. Muchísimas gracias, Mar Calvo Malvar, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Silvana. Un abrazo, hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
Microscópio.
El doctor Giuliano Bernal Doceto es licenciado en bioquímica por la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, doctor en ciencias biomédicas por la Universidad de Chile y postdoctorado de inserción en la academia por la Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, a donde es profesor titular, jefe del Laboratorio de Biología Molecular y Celular del Cáncer, Departamento de Ciencias Biomédicas. Ha recibido varios premios tanto por su calidad docente como por su producción científica. Es entrevistado por el doctor Leverton Ortiz, corresponsal en Chile del Microscopio.
Buenos días, doctor Giuliano. Primero agradecerle la participación que estamos teniendo para el programa El Microscopio. Doctor, quisiera que pudiese usted presentarnos la institución en la cual usted se desempeña y cuál es la influencia que tiene esta institución en nuestra región, que es la cuarta región, región de Coquimbo, la región de las estrellas.
Bueno, yo pertenezco al Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Esta universidad, como usted bien dice, se inserta en la región de Coquimbo y es una de las universidades más importantes de la región. Por lo menos dentro de los rankings a nivel nacional, se ubica dentro de las 12, 13 primeras universidades en el país. Y en el área de medicina somos líderes en la región, sin lugar a dudas.
¿Y qué actividades específicamente en el campo de la salud y de la investigación está realizando el equipo de trabajo que usted lidera en este momento?
Mi laboratorio se denomina Cancer Lab, ¿ya? Y como su nombre bien lo indica, su foco de interés es el cáncer y en particular los cánceres digestivos. Dentro de esto también tenemos una arista de investigación y que se correlaciona mucho con lo que estamos haciendo ahora, que es el diagnóstico de Helicobacter pylori, que, como usted bien debe saber, se relaciona con una mayor incidencia de cáncer gástrico. Estos son los focos de interés de nuestro laboratorio. Cáncer, por un lado, tanto en diagnóstico como en tratamiento, y dentro del tratamiento estamos buscando drogas tanto de origen natural como de origen sintético. Y por otro lado está el diagnóstico no invasivo, que eso es bien importante, el diagnóstico no invasivo de Helicobacter pylori.
En relación a las políticas planteadas recientemente, ya y que como comunidad científica y del área de salud hemos sido testigos, por un lado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país y por otro lado el Ministerio de Salud, y dado el contexto de esta pandemia que estamos viviendo como mundo, como país y como ciudad, ¿cómo se insertó finalmente la Universidad Católica del Norte y esta unidad en la cual usted se desempeña en poder enfrentar este desafío?
El origen de esto nace muy cercano a la ocurrencia de la pandemia a nivel nacional y a modo de estar preparado en la región, desde la dirección del Servicio de Salud se llama a la Facultad de Medicina para consultarnos si podíamos cooperar, teniendo en consideración que en la región no estaban haciendo test de PCR para COVID-19, ¿ya? Así como en ninguna otra parte del país. Entonces, como dentro de la facultad existe este laboratorio que está destinado al diagnóstico de Helicobacter pylori por PCR, éramos el laboratorio más cercano dentro de sus tópicos al diagnóstico de este virus. Se nos preguntó, nosotros dijimos, perfecto, con mucho gusto vamos a colaborar en esto y con toda la energía que tengamos vamos a ponerla al servicio de este trabajo. Y nos pusimos de acuerdo en ese entonces con el Servicio de Salud para nosotros hacernos cargo de parte del diagnóstico a nivel regional.
Qué interesante. O sea, el nexo entre salud y tecnología y ciencias efectivamente se concreta en nuestra región. ¿Cómo fue su experiencia en la implementación de los procedimientos técnicos de lo que es diagnóstico COVID-19?
La implementación, la verdad, no fue difícil. Nosotros ya veníamos hace 10 años trabajando en diagnóstico molecular por QPCR. Básicamente, la transformación fue utilizar otro protocolo. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que para hacernos cargo de esta tarea hubo que modificar el laboratorio completamente. Porque al tratarse de un virus altamente patogénico y muy contagioso, entonces evidentemente tuvimos que dar vida a una nueva sala con capacidades de bioseguridad nivel 3 para hacer la extracción del material genético viral. Eso conllevó tiempo, conllevó la aplicación de muchos recursos, tanto de la Facultad de Medicina como de los proyectos que se estaban generando al interior del laboratorio, y la compra de equipamiento también. La puesta en marcha, desde el punto de vista técnico-molecular, digamos que no fue para nada complicado. Era simplemente adecuarse al tipo de diagnóstico que se estaba haciendo, pero sí la parte más compleja fue dar vida a este nuevo laboratorio. Mi laboratorio era bastante pequeño y en el caso del diagnóstico de Helicobacter pylori no requería mayor implementación de la sala en la cual se hacía la extracción del material genético, lo que en este caso no era así.
¿Y cómo lo hicieron con los insumos, los primers principalmente que tenían que comprar, y con este problema que vivimos como país, como sector, tanto de salud como de investigación, del traslado de insumos, en algún momento se corta la cadena, hubo complicaciones ahí?
Tiene toda la razón. Pero de hecho, nosotros nos adelantamos bastante a esta situación que sabíamos que venía, por lo tanto nos aprovisionamos de materiales a tiempo. Afortunadamente no hemos tenido mayores problemas. Y cuando algo ha faltado, está la misma red de laboratorio a nivel regional en la cual nos hemos apoyado y viceversa. Aquí todos estamos trabajando con un mismo objetivo, así que hay apoyo mutuo desde los laboratorios, sin lugar a dudas.
Usted acaba de tocar un punto en cuanto a participar en una red de laboratorios en esta pandemia, es pero vital, es de suma importancia, porque el apoyo que debemos considerar y tener dentro de la red nos permite sortear con éxito en estas deficiencias que en algún momento podríamos tener. Doctor Giuliano, y la parte ya más técnica del proceso de validación y verificación de la técnica de biología molecular SARS-CoV-2 en su laboratorio, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer ese proceso de validación o verificación? ¿Qué protocolo finalmente fue el que usaron ustedes o implementaron en su laboratorio?
Ese proceso en rigor no es difícil y lo hicimos de dos formas paralelas. Uno es utilizando los controles que los mismos proveedores entregan, me refiero a los proveedores de los kits de detección viral, y el otro es a través de muestras ciegas que envía el ISP. Con el ISP uno tiene una comunicación directa, entonces revisa esa muestra, la procesa, entrega los resultados y espera la confirmación del ISP si hay una concordancia del 100%. Ellos aceptan solamente una concordancia del 100%. Si hay una muestra de diferencia, se hace una nueva revisión hasta obtener el 100% de concordancia. ¿Ya? Y de esa forma ya está, se valida el laboratorio para que pueda trabajar.
¿Solamente entonces lo realizaron con lo que es procesar estas muestras que ya estaban caracterizadas por parte del Instituto de Salud Pública?
Correcto.
¿Y qué protocolo ustedes utilizaron?
Bueno, nosotros estamos utilizando dos protocolos en paralelo. Uno es el protocolo de la CDC, y ese utiliza dos marcadores de la nucleocápside viral. Hay un nuevo protocolo que lo está desarrollando una empresa chilena en el sur. Está muy interesante porque, retomando el tema de los quiebres de stock internacionales, eso se revierte absolutamente teniendo una empresa acá a nivel nacional que esté proveyendo estos mismos kits de detección molecular, ¿ya? Y funciona a la perfección.
Eso es algo que quienes somos jefes de laboratorio tenemos que mirar el mercado local cuando dependemos de multinacionales, y dentro de nuestro país también tenemos gente lo suficientemente capacitada para aportar en momentos de pandemia. La coordinación posteriormente de lo que ha sido para ustedes la toma de muestras, los traslados, la misma recepción de muestras, ¿qué criterios tuvieron que aplicar para la aceptación, rechazo de muestras, para que las muestras le llegaran en óptimas condiciones, debido a que la sensibilidad de la técnica muchas veces depende de una muy buena toma de muestra para que de esa manera el diagnóstico que en este momento estamos haciendo como laboratorio sea el mejor?
Bueno, en un inicio las muestras eran derivadas directamente del servicio de salud. Nuestro rol al recibir las muestras, por un lado, era verificar que las muestras llegasen en el triple envase, como lo indica la norma, verificar que cada una de estas muestras esté perfectamente rotulada, que además se acompañe de un informe por paciente, que es lo que uno registra finalmente después. Una vez que se ingresan las muestras y se verifican dentro de esta sala de extracción cerrada, se verifica que el contenido del tubo donde viene esta muestra esté intacto, porque nos ha pasado varias veces que el tubo se ve bien, perfecto, pero al abrirlo vemos que no hay líquido adentro, o se derramó o no le pusieron, y esas muestras se rechazan. Ese es el criterio. Cualquier muestra que no cumpla con estos requisitos que acabamos de comentar, se rechazan. Y ahí el laboratorio que está encargado de la toma de muestras está obligado a tomar una nueva muestra de ese paciente y enviarla al laboratorio. Desde un tiempo a esta parte, diría, o sea, varios meses a esta parte, estamos recibiendo muestras provenientes de empresas, que es un grupo que quedó un poco al margen de estos testeos, porque obviamente tanto el Servicio de Salud, la Seremía de Salud local, se encargan de los pacientes sintomáticos, pero de aquellos pacientes asintomáticos que deben cumplir funciones laborales tanto dentro como fuera de la región, esos pacientes quedaron un poco a la deriva. Y esos son los pacientes que tomamos nosotros, básicamente, y con los que estamos trabajando en este minuto. Y eso lo hacemos en concordancia con laboratorios especializados en toma de muestras. Porque nuestro laboratorio es un laboratorio de biología molecular. Nosotros no tomamos muestras y no vamos a tomar tampoco.
Estamos compartiendo el reportaje que el doctor Leberton Ortiz, corresponsal del Microscopio en Chile, le realizó al doctor Giuliano Bernal Doceto, desde la investigación al diagnóstico clínico. Luego de una breve pausa, estamos de regreso con el doctor Ortiz y con el doctor Bernal Doceto.
Llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Y seguimos compartiendo la nota realizada por el doctor Leberton Ortiz al doctor Juliano Bernaldo Seto, profesor titular, jefe del Laboratorio de Biología Molecular y Celular del Cáncer, Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Norte.
Doctor, tuvieron que entrar en convenio con ciertos laboratorios que se trasladan a esta empresa a hacer el proceso de toma de muestra.
Claro que sí.
¿Y ese laboratorio también es el que traslada y le lleva hasta las dependencias vuestras, le entrega ahí las muestras?
Correcto. O si la empresa en cuestión tiene su propio policlínico, están autorizados, están validados por el ICP para la toma de muestras, lo pueden hacer en forma directa.
Claro. Y una vez ya procesadas las muestras, doctor, ¿cómo tuvieron que hacer llegar estos resultados a los diferentes partícipes de este proceso? Porque por un lado tenemos a la autoridad sanitaria, por otro lado tenemos que, usted bien lo manifestó, esas muestras vienen con una ficha epidemiológica y está todo lo que sabemos que debe informarse la autoridad sanitaria para todo lo que es vigilancia epidemiológica. Pero por otro lado también tiene que ir al usuario, ¿no es cierto? Tiene que ir al médico tratante. Son varios los actores que tenemos en este proceso. Ahí me gustaría que usted nos relatara cómo ustedes tuvieron que articular seguramente todo un proceso de comunicación para la entrega de resultados.
Tal cual usted lo menciona. Una vez que nosotros obtenemos el resultado, este se registra en una planilla Excel, que es una planilla estándar que derivó desde el mismo MINSAL, el Ministerio de Salud chileno. Y en esa planilla, entonces, se registran todos los resultados del día y a las 9 de la noche, ya que es el horario de cierre, digamos, se envía tanto al Ministerio de Salud Central, a la Seremía de Salud y al Servicio de Salud, en un mismo correo. Y luego de hacer eso, separamos por laboratorio de toma de muestra y se envía a cada uno de estos laboratorios por separado también los resultados. De esa forma, entonces, le llega tanto a la autoridad y también le llega a los usuarios directos. Al término del día es un trabajo de coordinación que tenemos que hacer nosotros. O sea, se cierra el laboratorio y empieza el otro trabajo, que es el trabajo ya más administrativo.
Cuando usted me habla de usuarios directos al que le comunican los resultados, ¿eso va dirigido entonces a los laboratorios de origen que le enviaron a ustedes las muestras? ¿Y ese laboratorio es el que se encarga de enviar esa información al médico tratante o al paciente en sí?
Justamente, porque es ese laboratorio el que se comunica con el paciente. Claro, nosotros no vemos pacientes directamente.
Doctor, y finalmente, mirando para atrás estos meses en los cuales la participación de ustedes ha sido tan destacada, ¿cuáles cree que han sido las fortalezas, las debilidades que evidenciaron en todo este proceso y cuáles son los desafíos que tienen por delante como laboratorio de biología molecular, como universidad, como facultad, frente a esta pandemia y a esta respuesta positiva que ustedes dieron en su primer momento al servicio de salud, de poder decirle, sí, mire, vamos en la parada, como decimos en Chile, acá estamos, cuenten con nosotros y nos sumamos como un laboratorio más a participar activamente en esta pandemia?
Sin lugar a dudas, hemos crecido mucho como laboratorio, básicamente porque el número de muestras que ha llegado, por lo tanto el número de exámenes que hemos procesado, nos ha dado un gran aprendizaje. Recuerdo que, no sé, hasta el año pasado, digamos, el flujo de muestra que nosotros teníamos y que nos sentíamos muy, muy contentos por ello, no alcanzaba los 300 anuales. Y ahora llevamos en un par de meses alrededor de 6.000 muestras. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista técnico, eso nos ayuda mucho y nos enseña mucho. Y toda esa enseñanza, evidentemente, la vamos a poner al servicio del laboratorio una vez que esto culmine. Y bueno, ¿qué queda? Queda un laboratorio altamente implementado. Vamos a estar absolutamente preparados si se requiere. Ojalá que no exista otra pandemia o nada. Pero si se ocurre o se requiere algún tipo de diagnóstico en virus o en otro tipo de patógeno, el laboratorio va a estar absolutamente preparado y dispuesto para ello, para estar al servicio de la autoridad en el mismo minuto que se ocurra. Así que todo eso son ganancias dentro de lo malo que ha sido este año.
Sin duda que lo mismo que nos relató un principio, la infraestructura, el tener que haber ganado más espacio físico para un laboratorio, ya es una tremenda ganancia para quienes trabajamos en esta área, ¿no? Cuando la autoridad finalmente otorga los recursos necesarios para que los laboratorios que siempre hemos estado como de bajo perfil y hoy lo vemos que estamos en salones de palacio, y los laboratorios clínicos pasamos a estar en salones de palacio todos los días, la autoridad a nivel internacional y nacional se refieren a los laboratorios, hemos tenido un rol preponderante en esto, es el momento de permanecer ahí.
Por supuesto, absolutamente de acuerdo, y es más, o sea, por lo menos acá en la región, a nivel de sistema de salud público, hablar de PCR era hablar de ciencia ficción, básicamente, cuando en los laboratorios de investigación universitaria era algo de rutina, pero claro, era de rutina para el laboratorio, para la investigación, pero no estaba al servicio de la comunidad. Entonces, hacer ese nexo yo creo que ha sido muy importante tanto para la universidad como para la región finalmente.
Doctor, finalmente, ¿cuál es el mensaje que nos podría en lo personal, como equipo, como universidad, dar a la comunidad científica que nos está escuchando, que es nuestro propio país y Latinoamérica, frente a esta pandemia, desde nuestro sector, desde el sector académico, desde el sector de salud pública, desde una región como la nuestra y de un país como el nuestro? ¿Cuál finalmente podría ser este mensaje de reflexión que usted nos da?
Bueno, mi reflexión básicamente apunta a lo que había comentado recién, o sea, el hecho de que en las universidades, tanto en regiones como a nivel central, existe la tecnología, ¿ya?, para hacer frente a diferentes amenazas o situaciones que ocurren en el país, es importante que salga, ¿ya?, que salga desde el laboratorio a la calle, al servicio de la comunidad. O sea, el mensaje en el fondo es sacar el conocimiento, ¿ya?, desde la universidad hacia el país. Yo creo que eso es lo más importante que ha ocurrido dentro de esta pandemia.
Bueno, doctor, a nombre de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de Radio El Microscopio, le agradezco enormemente y en lo personal la gentileza y el tiempo que se ha dado para compartir su experiencia y para que podamos mostrar como país esta situación particular de una prestigiosa universidad de nuestra ciudad como es la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo. A través de su Facultad de Medicina están haciendo este tremendo aporte que ha sido valorado por las autoridades de salud, la prensa lo ha destacado en más de alguna oportunidad, y cómo se integraron los laboratorios de la academia a formar parte de esta red de salud pública. En un momento que teníamos a nivel país solamente 30, 40 laboratorios de biología molecular, hoy el país tiene más de 100 laboratorios de biología molecular, con algunos costos, algunos problemas, pero que sin duda es una enseñanza, aprendizaje tremenda para quienes somos químicos clínicos, quienes trabajamos en esta área, que hemos visto con mucha satisfacción el estar detrás de unas paredes y muchas veces siendo desconocido para la población, hoy hemos estado en primera línea. Así que muchas gracias, doctor Giuliano, éxito a su equipo y que sigan avanzando, y espero tener la oportunidad que podamos conversar de Helicobacter pylori y de cáncer en este otro programa que tiene.
Muchísimas gracias, sería muy interesante, y gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos
Tuberculosis. La cantidad de casos de tuberculosis humana que se deben a la transmisión de animales, a diferencia de la transmisión de persona a persona, pueden ser mucho mayor de lo estimado previamente, lo que podría tener implicaciones para los estudios epidemiológicos y las intervenciones de salud pública. La tuberculosis mata a 1.400.000 personas cada año, lo que la convierte en la enfermedad más mortal causada por un agente infeccioso. India tiene la mayor carga de tuberculosis humana a nivel mundial. Además, la población de ganado vacuno en India excede los 300 millones y se estima que casi 22 millones de estos estaban infectados con tuberculosis en 2017. La Organización Mundial de la Salud define la tuberculosis zoonótica como la infección humana por Mycobacterium bovis, miembro del complejo Mycobacterium tuberculosis. MTBC, para evaluar el uso de Mycobacterium bovis como indicador de la tuberculosis zoonótica e investigar el papel potencial de otras subespecies del MTBC, se analizaron 940 muestras bacterianas, tanto pulmonares como extrapulmonares, recolectadas de pacientes que visitaron un gran hospital de referencia para tuberculosis en el sur de la India. Se utilizó la prueba de reacción en cadena de la polimerasa para especiar los organismos del MTBC y luego se secuenciaron todas las muestras que no correspondían a Mycobacterium tuberculosis. Luego se compararon las secuencias con 715 secuencias de bovinos y humanos que previamente habían sido recolectadas en el sur de Asia y enviadas a bases de datos públicos. Sorprendentemente, no encontraron ninguna evidencia de la presencia de Mycobacterium bovis en ninguna de las muestras. En cambio, encontraron Mycobacterium oryzae en 7 de las muestras de pacientes. 6 de estas provenían de pacientes con tuberculosis extrapulmonar. Los hallazgos sugieren que Mycobacterium bovis podría ser poco común en India y que su detección puede no ser un indicador adecuado de la infección de tuberculosis zoonótica en humanos.
Un microscopio.
Vacunas. La cobertura promedio de inmunización total de los bebés latinoamericanos de entre 12 y 23 meses es de 69.9%, con notables avances en Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, pero aún con grandes disparidades entre los diferentes grupos económicos de cada país y también entre los países de la región, según un reciente estudio de la Organización Panamericana de la Salud. No obstante, la región tiene una cobertura de 87% en la tercera dosis de la vacuna triple bacteriana contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, la que es tomada como un indicador mundial de inmunización y está solo a 3 puntos de alcanzar el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud fijado para este año. También se menciona la ejemplar dedicación de los trabajadores de salud y una cultura de vacunación creada a lo largo de los años.
Un microscopio.
Zika. La población brasileña aún vive con las consecuencias de la última emergencia nacional de salud pública, la de fiebre Zika, que desde 2015 ha provocado el nacimiento de 3.534 bebés con el síndrome congénito del virus Zika. Se ha descubierto que una nueva cepa del virus Zika ha comenzado a circular recientemente en Brasil, por lo que crece la posibilidad de una reemergencia de la epidemia causada por este arbovirus. La introducción de una nueva cepa en el país fue identificada por una nueva herramienta que analiza las secuencias disponibles en bases de datos públicas y permite la identificación de cepas del virus Zika presentes en bases de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica. Estos datos son analizados y se seleccionan las secuencias de Brasil para mostrar la frecuencia de estos tipos virales año tras año. El principal hallazgo es que se registra una variación de subtipos y linajes a lo largo de los años, y en 2019 apareció, aunque reducido, un linaje que hasta este momento no había sido descrito como circulante en el país.
Thank you.
far. Let me know when I should win. You amplified in the sound, justified.
Let me hold you above all the misery. Let me open my eyes and be glad that I got here. Good night, y'all.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Concepción Jimeno Cardona, miembro de la Comisión Asesora de Expertos en Microbiología para Diagnóstico de Coronavirus en España, a la doctora Mar Calvo Malvar, del Comité de Comunicaciones de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Juliano Bernal Doceto, docente de la Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte y jefe del Laboratorio de Biología Molecular y Celular del Cáncer, Departamento de Ciencias Biomédicas, al doctor Leverton Ortiz, corresponsal del Microscopio en Chile.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.